Fabricio sabe de esto, es investigador y nos va a ayudar a entenderlo. ¿Qué tal, Valarini? ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Cuéntenos por un trabajo reciente de un grupo de científicos sobre el tema de limitar el acceso al celular. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué sucedió con nuestro cerebro?
Antes quiero aclarar que no fue una investigación mía, sino una investigación de otro grupo. Yo conté eso en un medio y de ahí se hizo un poco más discutible. Y lo que hicieron estos investigadores fue agarraron a un grupo de personas jóvenes, primero bajarles la cantidad de horas para que no les pase lo que te pasó a vos y hacer del uso del celular algo más básico, ¿sí? No responder llamadas de teléfono del trabajo, avisar a todo el mundo, no tengan la ansiedad de que el mundo se quiere comunicar con ellos y ellos no pueden atender. Y después de esos días donde se acomodaron y bajaron la cantidad de horas de uso, se lo sacaron por 3 días. Y evaluaron si había en su cerebro alguna reconectividad o alguna atracción positiva o negativa a su cerebro, y evaluaron el bienestar, o sea, cómo se sentían. ¿Se sentían mejor, peor, más o menos ansiosos? Ajá. Durante esos días y después. Y bueno, yo creo que es casi obvio, sacando los mensajes de las personas parecidas a tu mención que tienen que ver con el trabajo, con qué va a pasar. Bueno, el resto de las personas supone que si deja de usar el celular va a estar más tranquilo, y eso es lo que cuentan estos investigadores. O sea, les genera una reacción en el cerebro de mayor estímulo placentero, o sea, que la están pasando mejor o la están pasando menos peor, y que tienen mayor bienestar. Sobre todo en los momentos posteriores, o sea, que es una gran discusión sobre las prohibiciones horarias en adolescentes. Si la gran pregunta es, si les saco el celular durante la etapa del colegio, llegan a sus casas y están desesperados por, bueno, lo que parece ser en esas investigaciones, es que no. O sea, no es que vos contenés tanto un deseo que vas desesperadamente a buscar el celular, sino que te sentís mejor.
Claro. Fabricio, ¿cómo estás? Horacio Marmolik te saluda. Ahí aparece de vuelta esto de el buscar permanentemente qué nos está haciendo la exposición permanente al celular, tanto desde digamos desde las mentes más maleables a quienes estamos ya grandes, ¿no? En términos de lo que genera ansiedad y también, me imagino, nuevos mapeos en el cerebro.
Sí, nosotros estudiamos acá en Argentina la cantidad de horas y lo correlacionamos sobre todo en adolescentes con otras cuestiones, ¿sí? O sea, medimos en adolescentes cuántas horas tienen en redes sociales, nada más, y vemos que a medida que van creciendo un año, aumentan una hora de redes sociales en su vida, llegando al pico máximo de nuestro análisis a los 17 años, que en promedio tienen más de 6 horas mirando redes sociales. Wow, cuando nosotros observamos eso, sí, vemos que aumentan los niveles, obviamente, de adicción al celular. Si le hacemos un test de adicción, y la mayoría de los chicos que pasan las 6 horas y media, les da positivo. Y en esos chicos que tienen ansiedad, que tienen adicción al celular, muestran una correlación vinculada a la ansiedad, a la depresión, y tienen trastornos del sueño. Por lo cual, digo, lo único que nosotros estamos contando es esa información para que los estudiantes lo tengan en cuenta a la hora de elegir si quieren meterse en ese mundo, y también para las escuelas, a los padres, decir, bueno, el celular tiene un montón de cosas súper positivas, pero si pasas más de 6 horas y media en redes sociales, te puede pasar esto. Eso para nosotros es un montón, porque cuanto más sabemos, más decisiones o mejores decisiones podemos tomar como ciudadanos. Después hay otras evaluaciones que son un poco más puntuales, vinculadas, por ejemplo, en estos casos a algo de laboratorio, donde vemos un cableado, pero un experimento natural, que es tomar datos en las escuelas, esto es lo que nosotros vemos.
Dale.
Apareció también en paralelo con esto esta semana la vuelta a clases en Estados Unidos y una ley que le pusieron en Nueva York, bell to bell, o sea, no hay celulares en el colegio de campana de entrada, campana de salida. Evidentemente, esto que hablamos de los adolescentes es un tema de cara a pensar la educación a futuro, no porque las herramientas no sean buenas, no porque se niegue la modernidad, sino por la forma cognitiva en la cual se aprende.
Absolutamente, no está pasando solamente en Estados Unidos, pasa en Australia, pasa en Buenos Aires, está permitido hacer con el celular en la secundaria, y ahí hay una búsqueda de entender que la mayoría de los algoritmos que están vinculados a las aplicaciones, incluso los chicos, tienen un diseño para generar adicción, o sea, para que vos vuelvas, no una aplicación que tiene que ver con las apuestas, no sé, una aplicación para aprender idiomas. O sea, estamos hablando de que todas las aplicaciones que nosotros usamos utilizan psicología cognitiva, conocimientos en psicología cognitiva, para que vos vuelvas, tengas ganas, te genere cierta ansiedad, tengas deseos de aprender, de volver. Pero esa situación de enganchar, de estar enganchados, bueno, tiene que ver con el desarrollo de esas aplicaciones. Saber que eso tiene un costo, y más allá de que está buenísimo aprender, está buenísimo jugar, está buenísimo el ocio, está buenísimo las redes sociales, pero tenemos que entender que detrás de eso hay una arquitectura vinculada a tenerte enganchado todo el tiempo. No hay que verlo como algo simple e inofensivo. Hay una intención, y tiene una intención comercial en todos los casos. Si no, busquen lo que está pasando ahora con Roblox, que es un juego muy popular, donde hay unos problemas terribles de adicción y hay unos problemas y unos conflictos de las escuelas primarias en todo el mundo, desastrosos. Y tiene que ver con un jueguito. Si tomo un jueguito, ¿puede generar eso? Y sí, puede generar, porque tienen que gastar energía para comprar cosas y con esas cosas pueden... Y eso desarrolla un conflicto enorme porque está destinado a niños. Entonces, no es una cuestión de, ah, son jueguitos, sino tiene que ver con nada, una arquitectura económica que busca que esos jueguitos consuman, tengan gastos y que la gente quede enganchada.
Ahora, a esta altura, y como investigador te lo pregunto, o en todo caso, a partir de tu trabajo como investigador, si hay una mirada, digamos, predictiva sobre el futuro y posibles adicciones que van a tener que ser tratadas como tales, así como las drogas en su momento, o como cualquier otro exceso que modifica nuestras conductas.
Yo creo que, no sé, si uno miraba una campaña en los 80 sobre cigarrillos, y hoy la ve en la actualidad, dice, ¿cómo fumaban en todos lados? ¿Sí? O sea, era impensado pensar que había publicidades en deportes, que estaban en todas las películas, que la gente fumaba arriba de los aviones. Bueno, había todo un sistema para que los jóvenes se metan tabaco, ¿sí? Y hoy lo tenemos un poco... no sé si normalizado la prohibición o normalizado ver que en determinados ambientes y en determinadas situaciones no se puede fumar y que en determinadas edades es muy peligroso y en el resto de las edades sigue siendo muy peligroso y es nocivo. Yo creo que vamos hacia un modelo, no sé si similar, pero que tenga algunas características de contener los riesgos, que no es lo mismo darle el celular para que mire una hora de YouTube, que no es lo mismo chatear con amigos que estar jugando. Que no es lo mismo que tenga un chico un celular 5 horas a los 8 años que lo tenga a los 30. Así que vamos a un sistema en el cual esta información va a recorrer un poco más. Ahora empieza a haber mucha investigación sobre el uso de inteligencia artificial, en salud mental. Me parece que vamos hacia un modelo un poco más, con mayor información más y con mayor herramientas.
¿No? Que incluso que los adultos podamos tener la capacidad de desintoxicarnos. Como te decía yo ayer, estuve un rato sin el celu y me parecía que inicialmente, como cuando estudiábamos en comunicación, como elemento protésico, me faltaba algo, ¿no? Me faltaba algo. Después de que me faltaba algo, me sentí liberado, a la vez que con culpa, porque imaginaba, fíjate vos, ¿no? Lo que pasaba en mi cabeza, imaginaba que me estaban escribiendo de todos los lugares donde tengo compromisos, y entonces eso me daba culpa, y después de algún modo un dejo de, ya está, ¿no? O sea, tengo mi vida también, puedo tener un poco de libertad, por eso no soy un, digamos, ¿cómo se dice? El ganado que tiene el sensor, el tin, 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 la de campanita, ¿no? El sensor, sí. ¿No? Que tiene que estar todo el tiempo. O sea que pasé por tres momentos emocionales, para sintetizarlos, que me parece que puede estar también ocurriendo, ¿no? En otros casos.
Absolutamente. De hecho, tener todo el tiempo el celular y tener en la cabeza que todo el tiempo nos pueden llegar notificaciones que son de vida o muerte o que las tenemos que responder, es parte del problema. Pensemos que la dinámica de una sociedad mucho más ansiosa que estamos viviendo tiene que ver con eso, o sea, con que todo, la noción de que todo el tiempo hay un mensaje que no puede esperar, no puede esperar ni el semáforo.
Y ahí, Fabricio, aparecen varias cuestiones.
Fantasma aparece.
Claro, es Fabricio Ballarini quien habla. Aparecen varias cuestiones porque el celular, vos dabas el ejemplo de Roblox, con una hija de 9 años te puedo decir que es eso, vos lo que te encontrás son pibes ansiosos que encuentran en ese lugar un punto de encuentro, pero a la vez de consumo, y que prohibirles el acceso a eso, por momentos es una batalla campal, ¿no? Pero eso también es un debate en las comunidades educativas que, de vuelta, no sé si se da en términos de, que es lo que se dice en todos lados, bueno, el celular cuando lo tienen es por algo, es para estar comunicados por si hay una urgencia, ¿no? Urgencias hubo toda la vida y siempre se llegábamos igual a ellas.
Absolutamente, sí. O sea, yo lo que planteo es, bueno, muchos padres me dicen exactamente lo mismo, yo también soy papá, de 9 años. Y una cosa es decirle, bueno, usalo para cualquier cosa, si toma a jugar, no sé, no controlarle nada. Estas cosas es, mira, papá trabaja en ese tema, cuando te pasa esto, pasa estas cosas, cuando haces esto, tenés otras actividades, y yo decido para cuidarte que vos vas a usar estos juegos en estas situaciones, adelante mío. Cuando uno después entra en la dinámica de, bueno, si se queda fuera es un problema, bueno, ahí es un problema de la crianza de cada familia y qué conflictos tomar y qué evitar. Una vez que entra en una dinámica adictiva, sea cual fuese la adicción, salir es un problema. O sea, no por una cuestión de qué somos adictos, porque el sistema es el mismo, o sea, el sistema neuronal es el mismo, la adicción al trabajo, la adicción a la cocaína, la adicción a cualquier cosa, y utiliza el mismo circuito neuronal. Por lo cual, salir de cualquier adicción es un problema. Y es mucho más problemático cuando sos más joven, porque tenés menos recursos, tu cerebro no está desarrollado. Entonces, creo que la discusión es un pasito antes, ¿sí? O sea, ¿cuánto tenemos que prestar atención nosotros como adultos para darle un juego? ¿Cuán nocivo puede ser ese juego o no? ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo antes? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los juegos no son los juegos que nosotros jugábamos, ni siquiera en los videojuegos en la costa argentina. O sea, son otro tipo de juegos donde se involucran otra tecnología, donde se involucran parte de la comunidad, donde hay otras leyes vinculadas a esos juegos, donde hay, no sé, intercambio de monedas, donde hay intercambio, donde cumplen roles de adultos, y ahí hay un momento en el cual como padres nos tenemos que, no sé, llamar a la reflexión de cuánto nos tenemos que involucrar. Y ni hablar temáticas mucho más conflictivas que acá en la Argentina, ni llegó el debate, pero si vos te pones 2 minutos a mirar cualquier página extranjera, la adicción al celular no está vinculada solamente a las apuestas, está vinculada a la pornografía. Y el comienzo de la adicción a la pornografía en niños, en el resto del mundo, es bastante probable que suceda acá, igual en Argentina, no comienza a los 15, 16 años, comienza a los 9 o a los 10. Entonces, digo, tenemos que darnos cuenta que en el celular hay muchísimas cosas positivas para los adultos, claro, hay muchísimas responsabilidades, pero también hay muchos peligros para esas edades.
Totalmente. Y como último concepto, hasta el comportamiento de ir hacia arriba con el dedito, digamos, en los, ¿cómo se llama? En los reels, ¿no? Sí. O ir de derecha a izquierda, que son como hasta dos conceptos del movimiento de una mano que implican qué tipo de estímulo estás buscando. Si vas de abajo hacia arriba, es ese impulso que genera TikTok, etcétera. Si vas de derecha a izquierda, puede estar más vinculado con otras redes. Pero quiero decir, todo está muy vinculado a algo que me parece desborda los comportamientos humanos de otras épocas con otras adicciones. Me parece
sí,
que
además, mira, una cosa para cerrar, que está buenísimo lo que dijiste. Cuando nosotros vemos estos datos de chicos que pasan 3-4 horas solamente mirando TikTok por día, ¿sí? Cuando vos buscás qué información le queda a esos videos, es nada.
Claro.
Es como si estuviesen mirando una pared. O sea, es estímulo, por el estímulo mismo, estímulo, pero por la dinámica de los videos y el tiempo que lo ven, esa información entra y sale del cerebro.
Fabricio Ballarini, investigador, director del Departamento de Ciencias de la Vida en IDBA, muy, muy importante el trabajo que estás haciendo y nosotros nos sumamos con un grano de arena a la divulgación. Creo que son temas que hablan del presente y del futuro, ¿eh? Sobre todo pensando en los chicos. Gracias por el contacto y por el laburo.
A ustedes, que estén bien. Buena semana.
Chao.